Marcos capítulo 14, primera parte. Alguna vez yo les conté un testimonio de mi mamá cuando era joven. Ella, el primer trabajo que tuvo, ella era secretaria, y el primer trabajo que tuvo fue una perfumería, Perfumes Dana. No sé si se acuerdan ustedes de Perfumes Dana. Y les estoy hablando alrededor de hace 25 años atrás. Es decir, en la época en la que no existía el plástico. ¿Sabían ustedes, los que tienen de 25 años y menos, son ustedes la generación del plástico? Hoy día, por donde ustedes volteen, esto es plástico. Los asientos son de plástico, más del 60% de los automóviles son de plástico, las sillas son de plástico, las jarras son de plástico, todo es plástico. Hasta la ropa que tienen, muchos de ustedes, es de plástico. Diferentes tipos de fibra de plástico. ¿Cómo el plástico lo transformó todo? ¿Y por qué les cuento del plástico? ¿Voy a predicar el plástico? No. Sino que mi mamá me cuenta que, como filtraban los perfumes, usaban unos filtros. Así que ella entraba al depósito y le pedía al señor del depósito que le regalara los secantes que habían usado para filtrar. Así que le daba 4 o 5 secantes, y ella metía los secantes en una bolsa de papel. Si no había plástico, imagínense. Y lo metía en su cartera. Dice que cuando subía al tranvía, imagínense cuando estoy hablando, cuando subía al tranvía, todo el mundo tenía que voltear a olerla, porque el perfume que allí en ese cante olía muy fuerte. Y dice que él llegaba a la casa y usaba esos cantes y lo colocaba en el ropero, en el closet donde estaba su ropa, para que siempre estuviera perfumada. Y hoy día les he hablado de esta manera de ejemplo, porque vamos a ver de una mujer que se acerca a Jesús con un perfume. Pero vamos por partes. Versículos 1 y 2. Dos días después era la Pascua y la fiesta de las panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Estamos ubicados en el día miércoles, de lo que vendría a ser el día miércoles de Semana Santa, cuando celebramos la Semana Santa, el día miércoles. Faltan dos días para el viernes, cuando Jesús va a ser crucificado. Solo le queda a Jesús unas horas antes de morir. ¿Quiénes buscaban por Jesús? Los principales líderes religiosos. ¿Y para qué buscaban por él? Para prenderle con engaño. ¿Con qué propósito? Matarlo. Fíjense, eran los líderes espirituales de una nación y no tenían el menor reparo de agarrar a un hombre con trampa para matarlo. Estas son las inconsecuencias de la vida de una persona que se llama cristiana o que conoce a Dios. ¿Cómo puedes tramar hacerle daño a alguien? Y ellos eran los líderes religiosos y no tenían el menor reparo de tramar para matar a Jesús. ¿Por qué lo querían matar? Unos días atrás Jesús los había avergonzado públicamente en el templo. Le habían hecho preguntas de la resurrección, sobre pagar impuestos, y Jesús había salido airoso en todos los ejemplos. Así que estaban muy molestos con él. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Todo judío celebraba tres grandes fiestas, y eran la fiesta de la Pascua, que celebraban la salida de Egipto cuando los primogénitos murieron; celebraban la fiesta de los primeros frutos, o Pentecostés, que era cuando eran las primeras cosechas y los primeros frutos se le entregaban a Dios; y la tercera fiesta que celebraban en tiempos de Jesús era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta se celebró el día que ellos llegaron a la tierra prometida y conquistaron Jericó. Y esta fiesta era un recordatorio de los 40 años que habían vivido en carpas. Así que la gente en la fiesta de los tabernáculos salía y se hacían carpas y pasaban una noche en las carpas y vivían un día en las carpas recordando su vida en el desierto. Así que era una de las tres fiestas más importantes. Alrededor de 2 o 3 millones de judíos se encuentran en Jerusalén. Flavio Josefo en su libro Antigüedades cuentan que en la Pascua se solían sacrificar alrededor de 260.000 corderos y bueyes, lo que hace una población masculina de alrededor de 1.5 millones de personas. Si contamos de mujeres y niños, estamos hablando de más de 2 millones o 3 millones de personas. Así que había un gentío, porque había mucha gente en la Pascua. Los judíos se dieron cuenta que sería mala idea matarlo el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque iba a haber mucha gente, iba a haber mucho alboroto. Así que dijeron, no, vamos a esperar que pase la fiesta, y cuando pase la fiesta lo vamos a matar. Ahora, ellos no tenían el control sobre Jesús. Hay muchas sectas, como la Iglesia de la Unificación de un coreano, Sun Jung Moon, los Unis, le llaman los Moon. Ellos dicen que Jesús fracasó y lo mataron, y él no pudo acabar con el propósito de Dios. Por eso hoy día Dios ha levantado a Sun Jung Moon. Pero Jesucristo dice en la Biblia, nadie toma mi vida, sino que yo misma lo doy. Y que Jesús mismo se dio en sacrificio. Los líderes habían pensado matarlo, pero no en la Pascua. Pero todo el Antiguo Testamento señalaba que el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado, ¿cuándo? En la Pascua. ¿Y cuándo es que Jesús murió? En la Pascua. Es decir, ¿cómo a pesar que era su muerte, Jesús tenía el control y muere en la Pascua como el Cordero Pascual para cumplir las profecías? Esto es increíble. Si entramos a matarlo, no lo quiere matar ese día, y Jesús sabe que tiene que morir ese día. ¿Cuándo muere? El día que Jesús sabía que tenía que morir. Versículos del 3 al 5. Este pasaje es sublime y triste. Habla de la entrega y habla del celo, habla del egoísmo. Y vemos en estos tres versículos este antagonismo, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo. Pero estando él en Betania, había una familia muy querida de Jesús que vivía en Betania. ¿Quiénes eran? Marta, María y Lázaro. Y Lázaro había muerto y Jesús lo resucita cuando fue a Betania. Así que Jesús vuelve a Betania y dice acá, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Debería de leerse en casa de Simón el ex leproso, porque si hubiera sido leproso, nadie hubiera estado en esa fiesta. Así que él ya no era leproso. ¿Sabemos algo nosotros de Simón el leproso? Nada. Pero sí se puede hacer una inferencia. ¿Y cuál es esta? Jesús lo había sanado. Así que Simón, aprovechando la fiesta de la Pascua, que amigos y familiares de él venían de todas partes de los alrededores, aprovechó la ocasión para invitarlo a Jesús e invitar a sus amigos. Así que Jesús entra a un gran banquete, a una comilona en casa de Simón. Y sentado a la mesa vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Este perfume era un perfume que se encontraba en un frasco sellado. Solo había una forma de poder hacer uso del perfume. ¿Cuál era? Quebrando el frasco. La descripción que nos hace de nardo puro tiene los orígenes en la India. Es decir, este perfume que la mujer tenía en sus manos y que quebró para ungir a Jesús, costaría más o menos alrededor del sueldo de un trabajador al año. Eso es lo que costaba ese perfume. ¿Cuánto ganas tú al año? Multiplica tu sueldo por lo que ganas al año contando gratificación. Más o menos eso era el costo de ese perfume. Así que era un perfume carísimo. Esta mujer muy seguramente había guardado este frasco para ungir su matrimonio, para poder usarlo ella, como describe el cantar de los cantares, de los amores de una pareja judía. Sin embargo, lo que era para ella su posesión más preciada, ella lo derrama y lo entrega a aquel a quien ella ama. ¿Y quién era? Jesús. Marcos simplemente nos dice una mujer. Juan, que era uno de los discípulos de Jesús, el discípulo amado que caminaba cerca de él, sabía quién era esta mujer. Y en el pasaje paralelo, en Juan capítulo 12, la llama por nombre, María. María, la hermana de Lázaro. Ella es la que tiene el perfume. Juan nos dice que no solamente ella ungió su cabello con el perfume, sino también ungió sus pies. Era costumbre de lavar los pies cuando un hombre llegaba a una casa. Seguro no le lavaron los pies. Ella no solamente no se los lava, sino los está ungiendo con este perfume. Y Juan nos describe que usa sus cabellos para limpiarle los pies a Jesús. Así que fíjense la devoción y la adoración de esta mujer por Jesús. Ella entregó su bien más preciado, su posesión más cara. ¿Damos nosotros lo más preciado a Dios? María amaba a Jesús. E hizo que su devoción fuese realmente costosa. Voy a decir algo que es difícil de entender, pero sin embargo ocurre así. Si alguna vez amas a alguien de verdad, esto será algo muy costoso para ti. Si amas a alguien de verdad, eso será muy costoso para ti. ¿Sabes por qué? Porque alma, el que ama lo entrega y lo entrega todo. Y cuando lo entrega todo, queda vulnerable a qué? A ser dañado, rechazado, burlado. Así que el amor es altísimo, el precio del amor. Cuando uno ama como debe amar según la Biblia, lo entrega todo. El precio es altísimo. Y así era como esta mujer amaba a Jesús. En Romanos capítulo 16, versículo 4, damos cuenta de Aquila y Priscila, que por el amor que ellos dos, era un matrimonio, tenían por Pablo, no dudaron de poner su vida en peligro, inclusive con posibilidad de morir, con tal de proteger a Pablo. Es esta clase de amor, ese amor que no mide las consecuencias. Versículos 4 y 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Fíjense, unos se enojaron, dijeron: esto es un desperdicio, y murmuraban. ¿Saben lo que es increíble? Que estas palabras salieron de la boca de los discípulos de Jesús, pero pareciera que hubiera salido de la boca de los enemigos. ¿Cómo es posible? Se enojaron, ¿qué tal desperdicio? Y murmuraban. Es increíble que son los discípulos los que, en vez de alegrarse, murmuran, se quejan y se molestan. Parecen más las palabras salidas de la boca de un fariseo, de un saduceo, de un escriba, que de un discípulo. Aquellos discípulos que profesaron haberle amado fueron los que lo criticaron. ¿Ustedes sabían que el día de hoy, cuando un cristiano ama a su Señor, este acto de devoción es considerado por el mundo un desperdicio? Un profesor del colegio el día jueves tuvo que asistir a la Federación de Atletismo a una reunión, y la reunión de las oficinas de la Federación de Atletismo es en la puerta número 4 del Estadio Nacional. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió el día jueves? ¿Qué ocurrió por la puerta 4 del Estadio Nacional? Era la cruzada. Entraban al primer piso, ¿no? A la cancha. Y cuando él entra, él dice: usted pase, no, que pase, yo vengo a una reunión de la Federación de Atletismo, pase. Y él le contaba a otro profesor, y yo estaba ahí escuchando, decía: es increíble, nunca había visto tal cantidad de gente en un partido de fútbol. cuando llegaba decía, ¿qué partido de fútbol hay hoy día? ¿Quién juega la selección? ¿Qué equipo? No juega ninguno. Y entraba y no había gente gritando, ni borracho, ni diciendo lecturas. Todos bien ordenados. Y él estaba impactadísimo del testimonio. ¿Qué cosa crees que era? Le dice su amigo, estos evangelistas. Y yo le digo, sí, fue una de nuestras reuniones. Le digo. Y él agarra y tiene que decir, en realidad me sorprendió el orden. Y en eso volteé y le dice al profesor, y de unos cuerazos entrar. Y mientras hablaban esto, porque normalmente al estadio van hombres casi siempre, no estaba impactado por esto. ¿Pero qué ocurrió? De repente vino lo que tenía que venir. Me parece inconcebible que con el daño que el fenómeno del niño está ocasionando a los pobres en el Perú, que se gaste una millonada de dinero en esta cruzada, cuando muy bien pudo haber sido dada a los pobres. ¿Ya? ¿Tenía que correr? No entienden la devoción que un cristiano hace a Dios y cómo la llaman desperdicio. Desperdicio. Cuando me veo obligado a dejar el colegio Markham para irme a estudiar a Estados Unidos para ser pastor, y hablo con el director y le pido que me dé 2 años de licencia para poder estudiar y regresar. Y él me dice que jamás un profesor puede salir del colegio Markham para volver. Y me dijo, acá está tu carrera, acá está tu religión, acá está tu Dios, acá está tu vida asegurada. Muchacho, no te vayas, tienes un porvenir asegurado, vas a hacer carrera acá, no necesitas desperdiciar tu tiempo yéndote a estudiar religión. Y así es como el mundo lo consigue. Él me dijo, si te vas no vuelves. Tenía una tentadora oferta de aumento de sueldo o adorar a mi Dios. Y cuando tus amigas, tus parientes se enteran que el domingo en la mañana, a las 9 de la mañana estás para un servicio de iglesia, para ellos es un desperdicio de tiempo. Que tú le des a Dios algo es una tontería y por eso se burlan. El mundo no puede entender lo que nosotros hacemos por Dios. Sin embargo, ellos sí pueden desperdiciar una cantidad inmensa de dinero en juergas, en drogas. Eso está bien. Pero que uno invierta en el reino de los cielos, eso es un desperdicio. Así es como el mundo lo mira. Lo que haces por Jesús para ellos es desperdicio. Si lees la Biblia, te dicen, no pierdas el tiempo leyendo idioteces, que es algo más provechoso. Y la madre, cuando su hija se juergueaba y llegaba de amanecida y vivía una vida ligera, venía a la iglesia, por favor ayuden a mi hija. Y cuando la hija llegó a la iglesia, cambió y empezó a congregarse, a amar a Jesús, y cambió. Cambió demasiado para la madre. Pero yo quería que cambiara, pero no tanto. Que vuelva a hacer las cosas que hacía antes, mejores que hacía así. Para el mundo es un desperdicio. Fíjense, yo he llegado a la conclusión que desperdicio es todo aquello que no haces para Jesús. ¿Sabías? Cualquier otra cosa que tú hagas y no sea para Dios, en realidad es un desperdicio. Lo único que realmente prevalecerá de este mundo es todo lo que tú haces por Dios. ¿Sabías? Todo pasará y lo único que permanecerá es lo que hiciste por Dios. Exactamente lo opuesto a como el mundo lo ve. ¿Quién creen ustedes que fue el primero en pitear? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué desperdicio! ¡Adivinen! ¡Judas! Y eso lo dicen los pasajes paralelos en Marcos y Juan. Y Judas fue el que pitió. Hay que darlo a los pobres. Sí, al pobre de Judas, que es el tesorero y quiere robar de la bolsa. En Juan 12 nos dice que el motivo por el cual Judas se quejó era porque él quería robar el dinero. Y vean, es increíble cómo el mundo ve las cosas, ¿no? Si hacemos algo para Dios es un desperdicio. cuando es exactamente lo opuesto. Lo único que quedará cuando todo sea consumido por fuego será lo que hicimos por Jesús. Versículos del 6 al 9. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Estoy seguro que cuando los discípulos dijeron: qué desperdicio, hay que dárselo a los pobres, ellos imaginaron que Jesús iba a voltear y iba a decir: ustedes han dicho la verdad, mujer, qué desperdicio, cómo gastas este perfume, lo hubieras guardado, lo hubiéramos vendido a los pobres y hubiéramos alimentado a los pobres. Y Jesús, volteándose, aplaudió a sus discípulos. Sus discípulos, ellos creyeron que Jesús iba a lavar, y ocurre exactamente lo opuesto. Jesús los cuadra y le dice que lo que ella ha hecho no es un desperdicio. Déjenla, buena obra ha hecho. Y Jesús hace una aseveración que concerna al mundo hasta el día de hoy: a los pobres los tendrán siempre. Jamás ni socialismo, ni comunismo, ni ningún otro sistema político, económico, podrá erradicar a los pobres del mundo. Siempre habrán pobres. Ahora, ustedes saben, y lo compartíamos el miércoles en el estudio de Números, que la Biblia dice que si tú amas a Dios, tus hijos no mendigarán pan. Y porque tú amas a Dios, Dios te va a bendecir. Y porque estás con Dios, Dios va a hacer prosperar tu camino. Y tus hijos tendrán un hogar estable, una seguridad económica, que a lo mejor tú no tuviste. Eso ocurre entre los creyentes. Ninguno de sus hijos mendigará pan, porque es una promesa de Dios. Todo lo contrario, tendrán. La Biblia habla de prosperidad, pero la prosperidad viene como una consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ok, pobreza, ¿consecuencia de qué es? De vivir alejado de Dios. Lógico. Desperdiciar el dinero, el padre de familia, el dinero que podría dárselo a sus hijos, se lo da a la otra, a la querida o a sus amigos. Eso es pobreza. Y mientras haya hombres que no conozcan a Dios, estarán empeñando a sus hijos y a sus futuras generaciones, descendencia, con pobreza. Los pobres siempre estarán. María fue capaz de percibir algo que ninguno de sus discípulos pudo percibir. ¿Y qué cosa fue? Que la hora estaba cerca. ¿Qué hora? La hora de su muerte. Y Jesús le dice que ella hizo lo que pudo. María había hecho lo que podía. Ok, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Haces tú por el reino de Dios? ¿Haces tú por el evangelio? ¿Haces tú por Jesús todo lo que puedes? ¿Haces todo lo que puedes? ¿Haces o no haces todo lo que puedes? Recuerden que hemos estado estudiando en el libro de Números que Dios nos ha dado una obra a cada uno, una obra que solo nosotros podemos hacer. ¿Haces todo lo que puedes? ¿Lo estás haciendo o no? Recuerda que todo lo que tú hagas que no sea para Dios es realmente un desperdicio, y lo único que perdurará es lo que tú haces para Jesús. Otra vez volviendo, ¿haces todo lo que puedes? Por supuesto, no podrás hacerlo todo. No podrás ganar al mundo para Cristo, pero podrás hacer algo. Podrás ganar a algunos. A lo mejor no podrás acompañar a todos los que se sienten solos, pero podrás acompañar a algunos. A lo mejor no podrás consolar a todos los que están atribulados, pero podrás consolar a algunos. Y si somos muchos los que consolamos a unos cuantos, estaremos haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Es tan enfático y tan seguro Jesús con su muerte, que esta es inminente, que dice: ella está anticipando a ungirme para la sepultura. Estamos el día miércoles, el día viernes Jesús va a ser crucificado y sepultado. 2 días antes, Jesús está diciendo que lo van a matar. Y no había ninguna evidencia que lo pudieran matar. Mucha gente, la fiesta, la algarabía, alegría. Y Jesús está hablando ya que Él va a morir. Lo que María hizo quedó en la Biblia para todas las generaciones. Es decir, su devoción por Jesús se esparció como un grato aroma. Como les contaba mi mamá, entraba con el secante que le habían dado en la perfumería en el tranvía, y la bolsa de papel dejaba salir el olor, un olor agradable. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Fíjate, Dios dice que nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así como es capaz de oler algo rico, ¡puf!, algo horrible, nosotros somos olor en este mundo. Pero increíblemente somos olor ambiguo, porque el versículo que sigue dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Tu testimonio va a ser un aroma agradable para muchas personas. Y habrá gente que te verá y dirá: quiero ser como él, quiero ser como ella. Pero habrá otros que tú le serás un olor repugnante. ¡Pum! Como cuando pasas donde hay un perro muerto, o cuando de repente abre la refrigeradora y ves al fondo un tupper. ¿Ese tupper? ¿Qué va en ese tupper? Y de repente lo abres, y cuando lo abres sale un puñete de olor y te estampa. Así somos para mucha gente. Incomodamos, molestamos. Nuestra sola presencia a aquellos que hacen el mal le desagrada, y se sienten tan incómodos que realmente les apestamos. Pero para ellos somos olor para muerte, porque ellos mismos, al rechazar nuestro estilo de vida, están rechazando al Señor. Y para otros dice que somos olor para vida. Muy bien. Jesús ya sabía que el Evangelio sería predicado por todo el mundo y por doquier, porque Él dice: por donde se proclame el Evangelio, y hablará de esta mujer. Así que ha quedado en las páginas de la Biblia impresa la devoción y el amor puro de una mujer que le entregó lo más preciado por aquel a quien ella amaba sin esperar nada a cambio. ¿Qué dice el amor? Sin esperar nada a cambio. Es que tú me trataste mal, por eso yo... No, sin nada a cambio. Pero mira todo lo que yo hago por ti. No, sin nada a cambio. Pero es que sin nada a cambio. Entregarlo todo. Ese es el tipo de amor. Versículos del 10 al 12. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales... ¿Me salté algo? No. Uno de los principales sacerdotes fue a los principales sacerdotes, uno de los 12, para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Judas. ¿Saben ustedes lo que significa el nombre Judas en la Biblia? Significa alabanza. ¡Qué lindo nombre! Judas significa alabanza. Hoy día nadie le pone a su hijo por nombre Judas. ¿Quién le pone a su hijo por nombre Judas? Judas García. ¿Por qué me hiciste esto, papá? Bueno, ni al perro le pone Judas, fíjense. Y ese nombre que significa alabanza, sin embargo, significa una connotación de traición. Miren el contraste. María y Judas. María, entrega total, sin esperar nada a cambio. Judas lo vende. ¿A quién? A su maestro. Increíble contraste, ¿no? Increíble. Uno da, el otro lucra, se aprovecha de la situación. María entrega, Judas lo traiciona. Judas tuvo dos móviles que lo llevaron a actuar de esa forma. Lo primero fue su amor al dinero, y no podía creer que Jesús públicamente la hubiera alabado a María. Y segundo, Jesús no había sido ese caudillo que él buscaba, que pudiera liderar la revolución contra la opresión romana. Así que estos dos móviles, al ver Judas, que Jesús decía, voy a morir, él no quería uno que muriera. Así que Judas decide venderlo a Jesús. Los sacerdotes encuentran el aliado perfecto, uno del grupo íntimo, del grupo de discípulos de Jesús. Judas se acerca para venderlo. Y ellos se alegran porque uno de los suyos lo va a entregar. Lucas nos cuenta que Judas regatea el precio con los sacerdotes. ¿Cuánto me van a pagar? Tanto. No, eso es muy poco. Quiero más. Tanto. No quiero más. Tanto. 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 Al final convienen en que le van a pagar el equivalente a $25. Es decir, unos 70 soles. Ese es el precio, 60 soles, por el cual Judas decide vender a Jesús. Ahora, yo quiero detenerme porque quiero llamar la atención a algo. ¿Judas caminó con Jesús? ¿Sí o no? ¿Judas escuchó a Jesús predicar? ¿Judas estuvo en el lugar donde Jesús estuvo? ¿Vio Judas cuando Jesús detuvo la tormenta, cuando Jesús sanó al leproso, cuando Jesús devolvió la vista a los ciegos, cuando Jesús desafiaba a los líderes religiosos? Judas vio todo eso. Judas estuvo con Jesús. Así que el que Judas hubiera sido uno de los discípulos es una advertencia, que puedes estar tan cerca a Jesús e inclusive llegar a traicionarlo. Escúchame bien, porque no estoy hablando de algo que es ilógico, sino algo muy lógico. Porque tú y yo hemos visto mucha gente que vinieron, conocieron a Jesús, clamaron, lloraron y vivieron una vida muy linda con el Señor. ¿Y dónde están ahora? Le dieron la espalda, lo traicionaron, lo vendieron por los deleites del mundo. Jesús había dicho, la semilla que cayó junto al camino, una cayó sobre piedras, los espinos la ahogaron, los afanes de este mundo pudieron más. Así que ocurre el día de hoy. Hoy hay mucha gente que caminó con Jesús y lo traicionaron, mucho Judas. ¿Y qué quiere decir eso? El apóstol Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Conozco amigos que para mí eran un ejemplo increíble de una devoción y una entrega a Dios. ¿Y hoy día dónde están? Y si le hablas de Dios te callan. ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo mismo que pasó con Judas. ¿Sabes que podría ocurrirte eso a ti también? ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque puedes estar con Jesús como Judas. Porque eso puede ocurrir. Y por eso quiero ser bien, bien tajante, bien práctico y bien claro en esto. No es ninguna seguridad que vengas a la iglesia, no es seguridad. Y que vengas a 5 o 6 años cristiano. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está? ¿En Jesús o dónde? Judas amaba más lo material que lo espiritual. Y conozco muchos cristianos que ocurrió eso. Por lo material dejaron lo espiritual. Judas no soportó el desperdicio del dinero y que Jesús hablara de su muerte. Judas no quería escuchar lo que Jesús hablaba. Hoy día hay mucha gente que solo quiere escuchar lo que le gusta. Versículos del 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él entre, llegan al señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer de la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparen para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Muy bien, llegamos al día jueves. El siguiente día, viernes, lo matan a Jesús. Así que nos enfocamos en el día jueves. Jesús no le da la dirección: bueno, vamos a tener la cena de la Pascua en San Fernando 287. No, Jesús no da dirección. ¿Por qué? Porque Judas ya se confabuló para entregarlo. Y para Jesús es importante pasar la última cena con sus discípulos. Así que el único mensaje que es en clave, así que Judas no podía decir: es en San Fernando 287. No podía decir eso. Lucas nos dice que Juan y Pedro fueron los que fueron a preparar la Pascua. Y la dirección que Jesús le dio fue rarísima: vayan, entren a la ciudad, vean un hombre con cántaro y lo siguen. Donde él entre, allí es. Ahora, algo que para nosotros a lo mejor no lo entendemos, pero para ellos sí era claro, es que nunca en Israel, o casi nunca, un hombre llevaba los cántaros de agua. Las aguaceras en Israel eran las mujeres. Si ustedes van a leer a lo largo de toda la Biblia, eran ellas las que llevaban agua para abrevar el ganado o agua para la casa. Así que las que tenían punche eran las mujeres. Ellas eran las que jalaban la cuerda del pozo, agarraban el cántaro, llenaban el agua del cántaro y se lo colocaban en el hombro o en la cabeza, y con ahí con sus 20 galones. ¿Algunos de ustedes han agarrado esos bidones de San Antonio llenos de agua? Pónganselo en la cabeza. Cuidado que se rompan el cuello nomás. Pero ellas eran las que llevaban el agua. Así cuando Jesús dice un hombre, a lo mejor ese día su mujer se enfermó y a él le tocó ir a traer el agua. Así cuando llegan Pedro y Juan, dice: pues está loco, ¿cómo vamos a encontrar un hombre llevando un cántaro? Ahí está. Y lo siguieron. Y empezaron a caminar, lo siguieron, el hombre entró, ellos entraron, alguien le salió el paso, sí. El maestro dice: ah, allá arriba. Jesús, con anticipación, les había dado las señales. Y hallaron como Jesús les había dicho. Y sabes, así es simple. Tú vas a encontrar en la Biblia todo lo que Jesús te dice. No hagas eso. Cuando en la Biblia Jesús te dice no hagas eso, es porque Él te quiere arruinar la diversión. A este lo reviento y lo vuelvo un amargado. No. Cuando Jesús te dice que no hagas algo, es por tu bien, porque te destruye, te hace daño. Por eso es que muchas veces Jesús dice no hagas esto o haz el otro. Versículos del 17 al 21. ¿Se habrán dado cuenta que el domingo pasado no tuvimos la Santa Cena, cierto? Y que tenemos que tenerla hoy día, y no la hemos tenido todavía. No la hemos tenido todavía porque quiero hacerlo dentro del contexto de la Santa Cena. Pero antes de llegar a esto, versículo 17. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo. Y otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Se suponía que la cena de la Pascua era una fiesta de alegría. Todos están tristes. Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar como está escrito. ¿Dónde? Salmo capítulo 55. Salmo capítulo 55, versículos 12, 13, y de ahí nos salteamos al 21. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y Jesús ya hablaba, está descrito, que uno de su círculo íntimo, un amigo, lo iba a traicionar. Espíritu Santo. Y de repente le empezaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Por qué preguntaba? ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón dudaban. Porque ellos sabían sus debilidades y conocían que podía haber en su corazón la posibilidad de traicionar al Maestro. Y tú sabes que en cada uno de nuestros corazones existe esa posibilidad de darle la espalda al Maestro. ¿Existe? Tu conciencia se puede cauterizar, tu corazón se puede endurecer y te puedes acostumbrar al Evangelio y terminas sin darte cuenta apartándote. Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a apartar, ellos me dicen, ¡lo sabíamos! ¡Juegas! Y todo el mundo dice, ¡ah, eras tú! ¡Claro que sí! Siempre ahí me tiende la mano en la canasta. Siempre ahí, ¡este es! ¡Oye, Judas, qué barbaridad! ¡No! No tenían la menor idea que Judas era. Es más, Judas era uno de los hombres de confianza, porque tenía el tesorero, tenía el dinero. Así, ni por acá jamás se imaginaron que Judas podía ser. No entraba ni siquiera la posibilidad quién era. Por eso es que le preguntan, ¿seremos uno de nosotros? El que moja conmigo el plato. Cuando era chiquito, creía que era Jesús, jugaba carnavales con sus amigos, agarraban a platazos de agua. ¿Cómo se refiere a eso? Comían una especie de guiso, y la forma de comer ese guiso era en una vasija común, agarraban pedazos de este pan plano, como el pan serrano, y agarraban el guiso y comían. Así se hacía más íntimo. Y dice, aquel que moja conmigo. En los pasajes paralelos nos muestran que uno de los que estuvo sentado junto a Jesús durante esta cena, Judas, al lado de él, mojó junto con él el pan y comieron. Recuerdan que el cenar juntos era íntima comunión. Alguna vez escuché de un predicador chileno que odiaba a los argentinos, y cuando llega a esta parte, está predicando y dice, se le acerca Tomás y le dice, Señor, Jesús dice, alguien me va a traicionar, y Tomás le dice, Señor, seré yo, no Tomás, eres tú. Y se levanta Juan, Maestro, seré yo, no Juan, eres tú. Y, sí, y le dice Tadeo, Señor, seré yo, no Tadeo, no eres tú. Y le dice Judas, che, ¿pensás vos que soy yo? ¿Yo? No es bueno que ningún ser humano, no es bueno que ningún ser humano haya nacido y rechace a Cristo. ¿Por qué? Porque lo pierde todo. Lo pierde absolutamente todo. Y para acabar, versículos del 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió. Y les dio diciendo, tomen, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio y bebieron de ella todo. Y le dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. El pan partido es mi cuerpo, y esto se iba a cumplir por la redención del mundo. El vino representaría la sangre derramada del nuevo pacto. ¿Nuevo pacto? Sí, porque el antiguo pacto, la ley, hablaba de derramamiento de sangre, pero ese derramamiento de sangre no podía ayudar a nadie, tenía que ser alguien perfecto. Así que Jesús derramaría su sangre perfecta. La ley, el Antiguo Testamento, el obedecer los 10 mandamientos, el guardar las fiestas, no salva a nadie. Ese es el gran error de los adventistas el día de hoy, que creen que se pueden salvar, igual que los israelitas del Nuevo Pacto Universal, creen que se pueden salvar guardando la ley. ¿Saben lo que era la ley? La ley era como un termómetro. El termómetro no te quita la fiebre. Tú sabes, tomás el termómetro, no te la quita. El termómetro te muestra que tienes fiebre. Igual era la ley. La ley no te quita el pecado. La ley te muestra cuánto pecado tienes. Y Jesús quiere darle un nuevo entendimiento a la cena pascual. La cena pascual es su muerte en la cruz, la salvación por la humanidad. Hágalo, háganlo en memoria de mí. Anunciamos tu muerte hoy día para nosotros, es pasado. Proclamamos tu resurrección hoy día, presente. Proclamamos: Jesús resucitó y ven, Señor Jesús. Futuro, Él volverá como lo vimos el miércoles pasado. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor.